A una pregunta, ¿sí o no? Los resultados ya los conocemos. Una polarización, pero un triunfo del no. Un triunfo que pone sobre la mesa un nuevo escenario político, sobre el cual el presidente Juan Manuel Santos se pronunció anoche mismo y dijo lo siguiente: convocaré a todas las fuerzas políticas, especialmente a las del no. Ahora hay voces que se sienten ganadoras. Hay otras que estaremos también en el análisis evaluando cómo quedan después de estos resultados del día de ayer. Lo que está claro es que desde el uribismo, desde las toldas del sí y del no, incluso las FARC y el ELN hablaron de continuar buscando una salida negociada al conflicto. Y ahora habrá que evaluar muchas cosas, entre ellas el papel de las encuestas, de los medios de comunicación, de figuras como el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez, pero también del expresidente César Gaviria, de Ernesto Samper, de Horacio Sierpa, de varios de los negociadores, y sobre todo, Yamit, ¿dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda el papel de la registraduría, que ayer para muchos fue impecable? Y también la abstención. ¿Dónde quedan las regiones? Y si de alguna u otra forma toda esa campaña que fue puesta por el gobierno nacional a favor del sí, enmarcada en millonarios recursos, al final terminó derrotada. Muchos puntos para dialogar esta mañana, Yamit.
Y son tan complejos y tan profundos que no podré yo ser el único que ayude a resolver esto. Es decir, habrá que buscar gente pensante, los grandes líderes del país, para que ayuden a solucionar ese tipo de preguntas, pero por ahora concentrémonos en lo siguiente: el gobierno ofrece dialogar y el Centro Democrático, como uno de los líderes del no, acepta dialogar. Dice el expresidente Uribe en su pronunciamiento, abro comillas, queremos aportar a un gran pacto nacional, nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible, la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad como cabeza de la política social, cierro comillas. Este es apenas uno de los párrafos del pronunciamiento que leyó en la noche de ayer el expresidente Álvaro Uribe, quien sale fortalecido, qué duda cabe, de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Evidentemente hay un cuestionamiento a las encuestas, encuestas que en su mayor proporción todas daban un margen del 60% al sí y de un 40% al no, o menos. Todas salieron rajadas, aunque en su beneficio hay que decir que la veda a la que fue sometida la información de las encuestas para que no pudiera divulgarse después del martes, pues lo que hace es que la foto que toman las encuestadoras no es precisa. ¿Por qué? Porque para que sea precisa tiene que ser más cerquita del momento de la votación. Así que el cuestionamiento de las encuestas es válido, es oportuno, pero también hay que decir que les impusieron una restricción muy fuerte para hacer y divulgar encuestas.
Aquí entro de inmediato a la página de la Registraduría Nacional, boletín número 53, lo estoy viendo en este momento, porque es bueno mirar los resultados finales, Yamit. Las mesas informadas, el 99.98%, con un umbral, recuerde usted, que lo habían bajado al 13%. El umbral era de 4.536.992 votos, y los resultados son los siguientes: por el sí, un 49.78%, 6.377.482 votos, y por el no, el 51.21%, 6.431.376 votos.
50.21% que corresponde a 6.431.376 votos. ¿Sabe que hay un dato sobre el que casi nadie hace énfasis y que me parece que es necesario que lo subrayemos? Y es votos no marcados, 86.243. ¿Qué estaban pensando esos ciudadanos cuando mandaron a la urna un voto sin marcar? ¿Era un voto de protesta? era un voto de gente que no sabía cómo se tenía que hacer. No lo sé, pero en un margen tan estrecho, esos datos cobran relevancia, porque 86.000 votos no marcados hubieran podido hacer la diferencia, y porque 170.946 votos fueron nulos. Eso es tres veces
63% de abstención.
Exactamente, un nivel
mucho
bajísimo de participación, aunque...
Que es lo de siempre, Yamil.
Aunque...
Que es lo de siempre, sí. Que es lamentable decirlo, pero sí, es lo de siempre.
Sí, pero es lo de siempre, pero es que aquí no estábamos eligiendo al Ñoño Elías o a Roberto Herlain. Aquí estábamos eligiendo un bien superior para el país, que era el fin de un conflicto con una de las guerrillas.
6:05 de la mañana, y nuestro ejercicio es escuchar las voces, y por eso saludamos a esta hora de la mañana al senador Iván Cepeda. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Gracias, Hassan, muy amable por este diálogo.
Senador, después de estos resultados, del esfuerzo que hicieron por parte del equipo negociador, usted también, para impulsar y sacar adelante este acuerdo, y con esta decisión que ha tomado el pueblo en las urnas, ¿cuál es el escenario que usted ve en este momento?
Bueno, yo lo que veo es que vamos a tener que hacer un ejercicio de diálogo y de apertura política. Es evidente que hay un resultado que ha puesto un escenario político en el cual es necesario reflexionar. El país está dividido, por lo menos el país que votó ayer en el plebiscito está dividido prácticamente de una manera simétrica. Y está de por medio, pues, el futuro del país. Hay que actuar con mucha responsabilidad. Y yo creo que por encima de todo es necesario preservar el proceso de paz. Coincido con lo que dijeron anoche tanto la guerrilla de las FARC como el presidente Santos en términos de preservar el cese de hostilidades que ha sido tan benéfico para el país. Y por supuesto de buscar un pacto nacional que nos permita construir esta paz de una manera sólida, perdurable, que creo que es lo que nos debe mover a todos en esta coyuntura.
Senador, usted menciona lo que dijeron las FARC, el ELN también se pronunció ayer a través de su cuenta de Twitter. ¿Cómo le parecieron lo que dijo? ¿Cómo le pareció lo que dijo, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, Francisco Santos, que invitaron también a continuar en la búsqueda de una salida negociada?
Por supuesto, a mí me parece que todo eso es útil. Y hay que, en este momento, de una manera constructiva y con grandeza política, buscar la salida entre todos. Incluso eso lo dijimos antes del plebiscito. Por mi parte, en el Congreso intervine en varias oportunidades para llamar a un acuerdo de reconciliación nacional y de búsqueda de la solución y de búsqueda de la paz. Por supuesto, esto hay que hacerlo de manera ágil, ¿no? No puede ser, no nos puede tomar un tiempo indefinido, porque aquí hay realidades políticas también con las cuales hay que contar. El proceso de paz está en un estadio en el cual hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Esto no puede ser volvernos a sentar durante años a discutir y a discutir cuáles serían las fórmulas. Tenemos que actuar y actuar, repito, con inteligencia, con apertura y con grandeza.
Senador Cepeda, ¿usted qué consejo le daría al presidente? Porque seguramente él va a empezar a escuchar a todas las fuerzas políticas del país, pero ¿qué consejo darle sobre cómo enderezar este tema? Sobre todo porque, por ejemplo, es claro para el país que había un desgaste en el equipo negociador e incluso, digamos, fisuras, diferencias de concepto al interior del propio equipo negociador, que ya lleva 4 años al frente de esa tarea. Pero le insisto, un consejo.
Yo creo que en este momento es necesario preservar el proceso de paz e incluir a quienes no lo han sido hasta ahora. Hay que buscar una salida. Ahora, esa salida no puede ser echarlo todo por la borda, desechar el acuerdo de paz o volver a las actividades del conflicto armado. De ninguna manera hay que buscar en este momento un consenso nacional, y eso, a mi modo de ver, se puede lograr con voluntad y con inteligencia.
Senador, usted que es un hombre que es reflexivo, que es pragmático y que analiza las cosas, todo el esfuerzo que usted ha puesto en este proceso, después de ver este resultado, ¿qué ¿qué hubiera cambiado de pronto? ¿Qué dinámica hubiera reconsiderado usted o dijo de pronto, nos faltó meternos por este lado, nos faltó de pronto desarrollar esto? Mirándolo ahora, ¿cómo lo ve?
Bueno, mire, lo primero, y esto lo digo realmente con convicción, no me arrepiento de absolutamente ninguno de los pasos que hemos dado en este proceso de paz, que ha sido tan importante para el país, con el cual se ha salvado, ya sin que todavía se apliquen los acuerdos de paz, muchísimas vidas, que ha traído para muchas zonas del país cosas muy buenas. Así que en mi análisis no hay arrepentimiento. Lo que yo creo es que efectivamente en un proceso político como el que vive el país, en el que hay que resolver tantos sufrimientos, odios acumulados durante décadas, es necesario hacer esfuerzos incluyentes, cada vez más incluyentes. Y ayer hemos tenido una notificación sobre eso y hay que trabajar para que la paz la construyamos con todos los sectores políticos.
Cuando usted habla justamente de inclusión, ¿está pensando solamente en escucharlos o incluso decirles, bueno, señores, entonces postulen uno o dos negociadores y venga, súmense a los acuerdos?
Mire, no adelanto ninguna fórmula. En este momento sería apresurado y poco pertinente hacer semejantes planteamientos. Lo que yo veo es que hay que iniciar un diálogo, y hay que escuchar y hay que ver. Hay un acuerdo de paz que está firmado por las partes, hay una realidad política que ya está ahí. Bueno, hay que ver en esas circunstancias qué se puede hacer.
6:12 de la mañana. Como siempre, un placer. Gracias por estos minutos con la FM, senador Iván Cepeda.
A ustedes, gracias, Hasan. Muy amable.
Yamit, este es un hombre que ha estado desde el inicio apoyando este proceso, haciendo un esfuerzo descomunal al lado del equipo negociador, y creo que también continúa en la misma senda de la que incluso ayer hablaron muchos críticos del proceso, y es que la continuación de esto es pues una salida negociada, un acuerdo político, escucharse dentro de todas las bancadas y buscar, por supuesto, acercamientos para tratar de buscar y continuar la salida negociada al conflicto.
Sí, porque de nada sirven las descalificaciones, y en esto creo que los trinos hablan muy bien de cómo reaccionan las personas dependiendo de cuál sea su posición en estas votaciones. Me refiero, por ejemplo, a las reacciones que pusieron en Twitter personas como Claudia López. Abro comillas, Centro Democrático tiene que demostrar que puede hacer lo que dijo. Cada minuto y cada muerto en este conflicto es desde hoy su responsabilidad. Cierro comillas, es un trino de Claudia López. Ahora le leo uno de Juan Lozano. Abro comillas, serenidad, serenidad, serenidad. Humildad en el triunfo, prudencia en la derrota. Colombia quedó hondamente dividida. Requerimos puentes de unión. Cierro comillas, y otra vez le atribuyo este trino a Juan Lozano.
6:13 de la mañana, estaremos escuchando por supuesto a todas las voces. Saludamos a esta hora también al senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Senador, gracias por estar en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Saludo a los integrantes de la mesa y a toda la audiencia.
Senador, ¿cómo reciben ustedes estos resultados en su partido?
Pues la verdad, con mucha tranquilidad, con mucha prudencia, con sosiego. Sabemos que tenemos una responsabilidad grande hacia adelante, en el sentido de que se cumpla el mandato popular de renegociar, de reorientar, de mejorar los acuerdos de paz de Cuba, que fueron rechazados ayer por el pueblo colombiano.
Senador, en este momento escuchamos muchas voces, incluso ayer la del expresidente Álvaro Uribe, la del exvicepresidente Francisco Santos, y todos han dicho lo mismo. Han dicho que hay que buscar una salida a través del diálogo, de un gran pacto. Yamit preguntaba hace unos minutos al senador Iván Cepeda si eso incluía, pensando en renegociar lo acordado, incluir miembros del Centro Democrático en un equipo que vaya a Cuba.
O de alguno de los otros grupos del no.
O exactamente. ¿Cómo ve usted ese planteamiento?
Pues lo fundamental, independientemente de que se participe de manera personal por parte del miembro del Centro Democrático en el equipo negociador, es que se tengan en cuenta las críticas que el Centro Democrático ha hecho públicas a los acuerdos de La Habana. En anteriores ocasiones hemos tenido contacto con el gobierno. El presidente Uribe, yo he asistido personalmente a esas reuniones con el doctor Humberto de la Calle, con el ministro de Defensa, incluso con el señor Aronson, el delegado del presidente Obama. Pero, hemos expuesto nuestras críticas, pero eso no ha valido de nada.
Pero senador Rangel, se lo pregunto muy muy puntualmente sobre el tema de las críticas que tienen ustedes en dos puntos: justicia y elegibilidad política. Es que yo entiendo que ustedes han hecho unos planteamientos y ni más faltaba, son muy respetables, pero ¿qué les hace pensar a ustedes que las FARC van a aceptar ir a la cárcel o dos, van a aceptar renunciar a la posibilidad de elegirse a corporaciones públicas?
Nosotros no estamos planteando que las FARC se vayan para la cárcel. Lo que estamos planteando es que los principales responsables de crímenes atroces, de crímenes de lesa humanidad, paguen penas, así sean mínimas, de cárcel. El resto de los miembros de las FARC deben ser, claro, beneficiarios de una amnistía muy amplia. Y los miembros de las FARC que son responsables de esos crímenes, pues no deberían ser elegidos, no pueden ser elegidos, no pueden ser quienes hagan las leyes, no pueden ser quienes gobiernen la sociedad, quienes han ofendido de manera grave a la sociedad. El resto de los guerrilleros pueden participar perfectamente en política, pueden crear el partido político, ocupar los escaños que habría que darles, obviamente, para facilitarles el paso a la actividad política. Las FARC no tienen otra opción sino seguir negociando. Aunque las FARC no lo digan, las FARC están derrotadas desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, y la decisión que han tomado, irreversible, de abandonar las armas, según lo han reiterado y lo reiteró ayer Timochenko, pues eso les obliga a sentarse y seguir negociando. Y el gobierno tiene la obligación, porque es un mandato constitucional del gobierno, pues seguir buscando la paz.
6:17 de la mañana. Queríamos escucharlo, conocer su posición, y le agradecemos estos minutos con la FM. Gracias, senador Alfredo Rangel.
Bueno, buen día para todos. Muchas gracias.
Saludamos también a esta hora al senador Armando Benedetti. Senador, un gusto como siempre que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Usted sabe, senador Benedetti, que en los 90 había unos avisos que ponían en la televisión y que decían: ¿sabe usted dónde está en estos momentos? Entonces yo le quiero preguntar, ¿sabe usted dónde está en estos momentos César Gaviria o Gina Parodi?
No, pues ayer vi a alguno de ellos, pero no sabría decirle dónde están los otros.
¿Cómo se siente esta mañana?
Bueno, pues, ¿cómo se lo podría describir mejor? Yo, para decirle la verdad, amanecí muy triste, con algo de sentimiento, pero también asumiendo el reto de poner la cara, de decir que hubo garantías para el sí y el no, que la democracia ganó, que nosotros vamos a rodear, digo nosotros, el partido de la U, después de hablar con cada uno de los congresistas, rodear al presidente de la República de forma irrestricta en las decisiones que él vaya a tomar. Creo que tenemos que salir un poco de la perplejidad de lo que fue el día de elecciones de ayer y superar esa perplejidad para no caer en una crisis mayor política, porque nadie puede negar que hoy hay una crisis política importante, crucial y de pronto de las más duras que ha tenido el país en los últimos 100 años, más allá también del Frente Nacional. Entonces, por eso le insisto, es superar la perplejidad del día de hoy, no caer en una crisis política que puede sumarse el país. Y por lo tanto, insisto en apoyar al presidente con mucha fuerza y con mucha intensidad.
Senador, usted sabe que aquí lo apreciamos y se lo decimos además con un sentido, creo que, de autocrítica, porque usted es un hombre pragmático también. Y en esto se lo quiero decir con mucha honestidad. Mire, yo leí sus Twitter durante esta campaña y usted es muy expresivo. A veces dijo: reto al Centro Democrático a que pongan 4 millones de votos en el plebiscito. De alguna forma su tono siempre ha sido beligerante, siempre ha sido retador. ¿Usted no cree que ese discurso favoreció al no?
No, fíjense que no, porque como usted bien lo señala, acaba de decir un verbo de importante que no lo podía, no lo tenía en mi cabeza sobre mí, sobre el tema de que soy una persona retadora. Yo, me dice que soy provocadora, pero si usted revisa, yo nunca he metido con el presidente Uribe, ni mucho menos personalmente con algunos senadores del Centro Democrático. Pero le insisto, yo puede que haya caído en ese tema retador, pero yo creería, Hassan, que nadie en este país, a excepción de la esposa mía que me lo venía diciendo hace como dos días, nadie en este país creería que él no iba a ganar. Y el reto, dos días antes, recuerdo que hablé con una cantidad de gente, inclusive con los del no, sabía que iban a perder y que se suponía que íbamos a ganar 6-4 y que era un mal resultado para el mismo sí, porque la gente nos ha preguntado qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos ganado por 30.000 o 50.000 votos. Hoy estaríamos en un caos peor, porque la gente habría dicho que se hubiera robado las elecciones, hubiera salido mal. Pero le insisto, yo no creo que nadie, yo no lo veía ningún periodista, yo me encontré con algunos senadores, colegas míos, aunque usted no me cree, me saludó muy bien con ellos, en el día de elecciones, y usted le veía la actitud de ellos a las 2 de la tarde, era de que sabía que iban a perder, era tratar de buscar una mejor votación para quedar muy bien en punta para las elecciones del 2018. Y así lo hablamos, y les repito, no creo que nadie se le haya ocurrido que él no iba a ganar ayer.
Senador Benedetti, usted dice nadie previó que esto iba a ocurrir, y entonces mi pregunta es, ¿y entonces no hay una desconexión, digamos, entre lo que el gobierno piensa con la gente común y corriente? Es decir, ¿qué termómetro está usando el gobierno para defender sus políticas? Porque es que hasta hace pocas semanas el gobierno estaba diciendo es que los enemigos de la paz y los enemigos de la paz, cuando en realidad, pues la gente...
¿El entierro del uribismo, Yamín?
Cuando en realidad probablemente había una porción de la población que no compartía el precio que el gobierno creía que había que pagar por ese acuerdo. Entonces, otra vez mi pregunta es, por la conexión, ¿qué país está interpretando el gobierno?
Yo pensaría al revés, es el país en que no está conectado con la realidad. Usted ha visto todo lo que ha hecho el canciller de Alemania, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Usted ha visto cómo todo el mundo le ha dicho que es
una sorpresa desagradable. ¿Eso no es un poco subestimar a la población? ¿Suponer que están desconectados de la realidad, que no entienden lo que pasa o que son ignorantes?
Usted me dice, mire, ¿será que el gobierno está desconectado? Entonces yo, más allá, yo no estoy hablando de que si es la gente o no, digo, ¿será que nosotros estamos desconectados más bien, digo, como pueblo colombiano con la realidad cuando tenemos a través de una guerra? Pero también me reconozco, yo anoche, le insisto, y perdona que meto un tema personal, mi esposa venía diciendo hace como tres días que era posible que ya vea que él no venía subiendo, que era posible que ganáramos el no. Y yo voy a algunas partes, yo anoche reflexionaba, como usted lo está haciendo ver otra vez hoy, de que yo no me había encontrado mucha gente con el sí, yo estoy hablando de martes a domingo. Y yo anoche, cuando venía en el carro llegando a la casa, yo le dije también a unas personas que estaban conmigo, le dije, aquí uno, yo mismo me jorrité, me tildé de pendejo, porque como yo estuve en varios municipios del país, yo me reportaba esta campaña durísimo, entonces yo dije, bueno, cuando fui a Usiacurí, estaba con los Versi, cuando fui a Baranoa, a Sabana Larga, a Puerto Colombia, a Sahagún, a Montería, siempre estaba pendiente, a Cali, siempre estuve pendiente, era o estando con los del sí. Y cómo es posible que me encontré con mucha gente que no tiene nada que ver con política, que estaban hablando de que estaban pensando en votar el no. Y yo también hice la reflexión que usted me está haciendo, sí, tiene toda razón, lo dije a algún amigo, es un pendejo, yo me estaban diciendo de qué era lo que estaba pasando y estaba tan concentrado en el sí y me estaba reuniendo solamente con los del sí que no pude ver lo que venía.
Me quedo con el trino de anoche, ¿no? ¿Se multiplicaron los gatos, dijo?
Sí, porque bueno, también puse otros también muy muy decentes y muy en sentido de reconocer la derrota, en avisar algunas cosas, pero entonces me empezaron a dar palo por el tema de los cuatro gatos. Y pues puse el trino ese que ya usted sabe que puse, que le dije, no joda, los cuatro gatos se multiplicaron. Pero bueno, hay que seguir para adelante y vamos a ver qué sucede en el día de hoy.
¿Usted ve al presidente Santos sugiriéndole al Centro Democrático o a alguno de los grupos del no que postule un negociador, o ve a los opositores del acuerdo postulando algún negociador para recomponer el grupo de La Habana?
más que le dé una respuesta a una conclusión, déjeme decir alguna cosa que se me pasa por la cabeza. ¿Qué pasa en el Centro Democrático cuando saben que tienen una decisión tan importante en las manos? O sea, he tratado de ponerme también en los zapatos de ellos. Debe ser también bastante duro para ellos saber que tienen la decisión de buscar una paz o, por el contrario, cometer algún error que pueda llevar a una exacerbación de la guerra. Debe ser también duro, una responsabilidad muy grande, saber qué se tiene que decir al futuro políticamente, si tienen que acompañar al presidente o no, o por el contrario, tomar la decisión política de seguir adelante en lo que ya venía, de tratar de desvirtuar, de acabar con el mismo gobierno del presidente Santos. Y hay una cantidad de reflexiones de qué va a suceder en esos días. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? De ver qué va a suceder. Hoy nos han convocado a los presidentes del partido en la mañana a Palacio. Es una reunión importante. Veremos a ver cómo responde también el Centro Democrático. Y le repito, son como las preguntas que uno se hace internamente más que llegar a una conclusión en el día de hoy.
6:26 de la mañana. Pues muchas gracias, como siempre, senador, por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, y les agradezco no haberse desquitado de algunas cosas que yo les había dicho a ustedes cuando estábamos en la peda de campaña.
No, más faltaba, para eso estamos, no para reconciliarnos.
Ok, bueno, suerte y a cada uno de sus oyentes hoy.
Gracias, senador. 6:26. Ricardo, es que ayer se vivió una jornada impresionante.
Sí, fue muy impresionante, y yo ante todo sí quisiera decirle a la gente del sí y del no, que ayer no estábamos votando por la guerra o no la guerra. Estamos votando ahora por un contrato que nos iba a llevar a firmar un acuerdo definitivo.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero usted sabe muy bien, Ricardo, que los promotores del sí, y esa es una de las autocríticas que se deben de estar haciendo en este momento, es que ellos no vendieron eso. Ellos vendieron que usted estaba votando era o por la guerra o por la paz.
Por la paz.
Y precisamente el baldado de agua fría que están recibiendo hoy, ese, incluso en ese mensaje de comunicación. Porque eso que usted está diciendo es absolutamente cierto. Incluso la Corte Constitucional dio una sentencia dándole la razón a lo que usted menciona. Es que lo que se estaba refrendando el día de ayer era el acuerdo, no la paz o la guerra. Pero el gobierno vendió otra cosa. Y ahí están los resultados.
Sí. Entonces, hoy todo mundo, o mucha gente se rasgaba las vestiduras. Yo escuchaba ayer a mucha gente llorando tras los resultados. Yo decía, pues que no, nosotros no estábamos ayer votando por la guerra o por la paz. Estábamos votando por unos acuerdos que se habían planteado y que la gente tenía que refrendar. Yo creo que hasta ahí era lo que se había dicho y que incluso el mismo presidente Santos había promulgado. Todo acuerdo tendrá que ser refrendado por la opinión pública, por la gente en los votos. Y ayer simplemente quienes pudimos ir a votar y fuimos a votar, refrendamos o no lo que se había acordado en La Habana. No nos gustaron o sí nos gustaron, bueno, al final a la gente de la mayoría no le gustó el contenido de los acuerdos. Por X, Y o Z motivo, había algún punto, dos puntos, tres puntos, a nadie, o había mucha gente a la que no le gustaba nada del acuerdo, y simplemente ayer lo manifestó. La gente en Colombia sigue queriendo la paz. En el exterior también se vendió esa idea. Uno mira y uno lee muchos periódicos y muchos diarios de Europa, de Sudamérica, y la gente, yo creo que tenía una concepción distinta a lo que los colombianos estaban votando ayer, ¿sí? Porque mucha gente, y la opinión pública internacional, y la gente del común por fuera, pensaba que sí, que estábamos votando por la guerra o por la paz, y la gente tenía esa concepción, y eso no es cierto.
Yo le voy a contar algo, Ricardo. Me pasó con Yamit el día lunes de la semana pasada, estando en Cartagena, durante todo el proceso de la firma del acuerdo. Hay un opinador de la mañana que me dijo lo siguiente, y me acuerdo en este momento perfectamente, me dijo lo siguiente, me dijo, viendo la foto que estaba ahí en la plaza de armas del centro de convenciones, ese opinador me dijo, a esto le hace falta pueblo, aquí hay mucha élite aplaudiendo, aquí hay mucha gente de la comunidad internacional en la tarima, aquí hay mucho político aplaudiendo, pero el pueblo
no,
aquí
no está.
Y este plebiscito, estos resultados, que es lo interesante, es que aquí se vio reflejado, es que salió a votar una cantidad de pueblo. No unos gatos, como dijeron algunos.
Ni una élite.
Ni una élite.
Sí.
Salió un montón de gente a votar en distintos puntos del país, a plantearle y a decirle al gobierno de manera clara, porque ayer las declaraciones de varios de los líderes
de la oposición y que no estuvieron de acuerdo con esta negociación, en ningún momento dijeron es que vuelvan los bombardeos, es que vuelva la ofensiva militar. Lo que dijeron es hay que buscar una salida, pero este acuerdo no.
Es que hay gente que nos quiere hacer creer, le insisto en un punto que le mencionaba más temprano Ricardo a Hassan, y es, no, es que los que votaron por el no son ricos, de ciudades, guerreristas y que jamás han tenido un sufrimiento por la guerra. Pues mire, eso es absolutamente simplista y maniqueo. ¿Por qué? Porque usted me va a decir que el departamento de Arauca no ha sufrido por la guerra y no tiene pobres. O Norte de Santander, o el Caquetá.
Guaviare.
O el Huila. Esos departamentos entonces...
Yamid, lo del Norte
el Catanare.
Yamid, lo del Norte de Santander, el ministro del Interior, jefe de campaña, al lado del expresidente Gaviria.
Su hermano es senador...
No, es de Norte de Santander.
Yo creo que ayer sí se dio, por primera vez, yo creo que en la historia de Colombia, el verdadero voto de opinión. Ayer la gente pudo opinar a través de su voto. Ayer la gente no estaba votando por un partido. La gente ayer no votó por una campaña política. Yo creo que ayer sí la gente de verdad fue y entregó su voto opinando. Era la manera de opinar en torno a los acuerdos, si les gustaba o no les gustaban los acuerdos. Y la gente tuvo la posibilidad de votar por eso. Y por primera vez en Colombia, desde que yo me acuerdo, la gente votó pensando y entregando una opinión.
Y usted se acuerda hace muchos años.
Y yo me acuerdo hace muchos años, porque yo ya voy ya casi pasando el primer chorizo, entonces no. Yo ya he estado en muchas elecciones.
Pero mire, Yamit, Ricardo, Sarria, acá hay un tema que a mí me parece que vale la pena mirarlo en una coyuntura. Es que pareciera, y no podemos olvidar, Yamit, el desarrollo de todo este proceso. Es que acá hay unas críticas profundas al acto legislativo. El umbral lo cambiaron, Yamit. El umbral lo bajaron al 13% para facilitar ganar el sí. Eso no se puede olvidar. Hay personas que dijeron, como constitucionalistas, como José Gregorio Hernández, como el exalcalde Jaime Castro, dijeron, aquí están cogiendo la Constitución y la están volteando. Aquí están haciendo todo para que este plebiscito lo puedan ganar de manera amplia. O sea, aquí las encuestas estaban diciendo que el sí ganaba ampliamente. Esto es un revés político de un tamaño monumental. Yo escuché ayer unas voces diciendo que es que el triunfo había sido pírrico. Y yo le pregunto lo siguiente, Yamit, si los del no hubieran tenido el mismo presupuesto que el gobierno le metió a la campaña del sí. Porque es que los del no tenían un peso, hasta las vallas se las hicieron bajar.
Sí, eso fue una pelea muy desigual.
O sea... Este antecedente desde el punto de vista político para el sí, para la oficina de comunicaciones de Palacio, para la estrategia del expresidente César Gaviria, con su discurso, con su mensaje, ¿eso dónde queda, Yamit? ¿Dónde queda en este momento realmente después de ver un resultado donde la inversión millonaria en la campaña por el sí no fue capaz de derrotar a los del no en las urnas?
¿Dónde quedan las encuestas? ¿Cómo queda la gobernabilidad, la legitimidad del gobierno, la gobernabilidad de cara a la reforma tributaria? O sea, ¿qué gobierno, después de una derrota como esta en las urnas, va a ir a llevar a radicar en el Congreso una reforma tributaria para clavarnos a todos los colombianos? Pues es una pregunta así como que todavía no la van a resolver, pero como para qué... la otra pregunta es, oiga, ¿puede seguir el señor vicepresidente de la República en ese limbo del sí pero no? O sea, como que yo estoy, pero no estoy, como que estoy, que me voy, pero no me he ido. ¿Es posible que continúe en ese limbo porque él tiene más dudas que certezas sobre el tema del acuerdo? Y finalmente...
De pronto él fue de los que fue ayer a las urnas a votar cerrando los ojos.
Los coordinadores de la campaña por el sí, me refiero a Gina Parodi y Alfonso Prada, ¿volverán a sus puestos en el gobierno? Políticamente todavía tienen... peso, todavía tienen respaldo como para volver a asumir sus puestos. Y ¿qué pasa con César Gaviria Trujillo? Esa es una gran pregunta.
Déjeme saludar a esta hora de la mañana a la exministra Marta Lucía Ramírez. Qué gusto que esté con nosotros en la FM.
Buenos días, Hassan, buenos días a toda su mesa de trabajo y a toda su audiencia en la FM.
Doctora Marta Lucía, usted desde hace rato se jugó una carta y se la jugó con unas convicciones propias, haciendo unos reparos al acuerdo, y ayer los colombianos respaldaron esas tesis. ¿Cómo se siente esta mañana?
Con la conciencia tranquila. Me siento con la tranquilidad de haber actuado coherentemente, sin cálculos políticos, arriesgando todo posiblemente, pero con la tranquilidad de que podemos respirar sabiendo que vamos a seguir luchando porque Colombia tenga paz y democracia. Se trata de garantizar esas dos partes tan importantes de una misma ecuación.
Uno puede, doctora Marta Lucía Ramírez, renegociar un acuerdo, o por lo menos ese fue el mandato mayoritario, así la mayoría sea estrecha, pero la pregunta es, ¿y si hay un nuevo acuerdo, habrá que volverlo a refrendar o todos los caminos conducen a una constituyente?
Yo creo que están las dos posibilidades abiertas. Si hay un acuerdo nuevo, por supuesto que requerirá refrendación, pero es que un acuerdo debería tener una participación amplia para garantizar que ese acuerdo tenga el apoyo nacional. Ayer hubiera sido maravilloso si hubiéramos tenido esa fiesta para la democracia y la paz de Colombia, si hubiera habido un proceso incluyente que recogiera nuestras recomendaciones, no de ahora, no de hace dos meses, de hace varios años. Son las mismas recomendaciones que yo le llevé al presidente Santos en un documento en el 2014. Son las mismas que estamos pidiendo hoy. Justicia, una participación de las FARC en la política colombiana sin ventajismos para las FARC. Yo creo que existe la posibilidad de este tipo de acuerdo, pero también creo que hoy Colombia está realmente a puertas de una asamblea constituyente. Sería lo coherente, Hassan. Se han hecho demasiadas reformas a la Constitución, se han hecho demasiados cambios en la institucionalidad y esa institucionalidad está hoy por hoy muy debilitada. Las encuestas lo dicen, Hassan, claro que ya no podemos creer tanto en las encuestas. Acá hemos visto el fracaso rotundo una vez más, pero sí están mostrando de manera persistente, consistente, hace ya varios años, la pérdida de confianza de los colombianos en el Ejecutivo, en la justicia, en el Congreso y en los partidos políticos. Esos son los cuatro pilares de una democracia y la confianza colombiana hoy está herida de muerte en esa institucionalidad. Creo que sí hay necesidad de plantear una asamblea constituyente.
Pues queríamos escucharla, conocer su opinión. Nos parece muy valioso todo lo que usted ha dicho durante este proceso y aquí siempre un placer tenerla con nosotros. Gracias.
Gracias, Hassan. Lo importante acá es que aquí no haya ningún tipo de actitud de revanchismas. Acá no puede haber ni vencedores ni vencidos. Este es un momento de asumir con una gran serenidad y responsabilidad que el futuro de Colombia cambiará necesariamente a partir de hoy.
Gracias, exministra. 6:37 de la mañana. Saludamos también a esta hora al ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Gracias por estar con nosotros en la FM.
¿Cómo me le va, Hassan? ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí haciendo la tarea desde muy temprano de escuchar las distintas voces de los colombianos, de los partidos políticos, frente a este resultado de ayer en las urnas. Y por supuesto, queremos conocer la suya también.
Pues, mire, yo estoy, como ustedes comprenderán, muy contento. De luego, sin triunfalismos, pero muy contento. Muy contento porque nos tocó enfrentar al régimen, pero con toda la articulación, desde lo político hasta lo administrativo, de lo administrativo hasta los poderes económicos, desde los poderes económicos hasta los medios de comunicación, desde los medios de comunicación hasta todas las estructuras partidistas, desde todas las estructuras partidistas hasta el concierto internacional. Y el pueblo colombiano manifestó ayer que no está de acuerdo con lo que se le planteó, con esa política pública que le planteó ayer el presidente, que no está de acuerdo con, o que rechaza mejor, el acuerdo de La Habana, que no está de acuerdo con que haya impunidad, que no está de acuerdo a que los criminales de guerra nos gobiernen, que no está de acuerdo con que se protejan la fortuna a la FARC, que no esté de acuerdo con que el narcotráfico sea un delito político y fundamentalmente que está de acuerdo, que va a defender a los niños y que va a defender la familia. Los colombianos no admitimos que el Estado adoctrine a nuestros niños en una ideología contraria a nuestras tradiciones. Ayer, de una manera militante, se expresó la Colombia creyente que vio amenazado en los acuerdos lo que ya le acabo de referir. pero luego estoy contento. Pero vuelvo, quien ganó ayer, ganó Colombia.
Pero acá hay un tema que se lo quiero preguntar de una vez. Mire, usted dijo en algún momento, mi salida fue negociada en La Habana. Lo escucho muy conciliador. Lo escucho, por supuesto, con un aire de triunfo, pero muy conciliador. ¿Usted estaría dispuesto de darse un nuevo equipo negociador o de abrirse unos espacios para que entren aquellos del no que tuvieron reparos como usted, de entrar a participar activamente de un proceso de renegociación? ¿Cómo se ve usted incluido en esta nueva etapa?
Mire, ahí hay una cosa, Hassan, usted recordará que hace 2 años me permití pedirle al señor presidente, en esa época fungía como procurador, un acuerdo para la paz o por la paz, donde incluyera a la oposición y donde incluyera a los otros sectores sociales para darle un blindaje político al acuerdo. El presidente lo desechó y ese acuerdo era para que no pasara lo que se preveía que podía pasar.
Pero lo desechó por soberbia, lo desechó porque no consideraba que ustedes tenían posibilidades de ganar, lo desechó porque sencillamente eso no era viable. ¿Qué piensa usted en este momento?
Yo creo que la desechó por todas las anteriores. ¿Sí? Yo creo que la desechó porque consideró que no necesitaba, que no era razonable incluir a todo el país, porque lo que el gobierno pretendía era un contrato de adhesión. Lo que pretendió simplemente que se aceptara lo que ya se había acordado. Lo que el gobierno pretendía era no oír a los colombianos y no oírlo en estos temas tan sensibles por las cuales el pueblo votó calladamente ayer. Votó calladamente ayer porque fue consciente de que le estaban pidiendo que votara lo que no conocía y que era necesario que no conociera, precisamente porque iba a encontrar unos aspectos que le irían a generar la reacción que conocimos ayer. Entonces, a él se le propuso para evitar lo de ayer, para blindarlo políticamente, no quiso. Pero hoy, desde luego, que esa posibilidad, que esa opción resurge para corregir, para enmendar lo que ayer se rechazó, porque la lectura es clara y esa lectura exige precisamente que hay unas condiciones, que hay unos condicionamientos, como se quiera, o unos inamovibles, como se le quiera mencionar. Pero hay unos condicionamientos que no pueden ser desconocidos. El pueblo exige que esos condicionamientos sean respetados y acatados y tenidos en cuenta para conferirle la legitimidad necesaria, para conferirle el blindaje político.
Señores procurador.
Sí,
usted, sí, señor, usted dice en su respuesta una apreciación que a mí me parece novedosa, y es que la gente votó mayoritariamente en contra de esos acuerdos por el tema de lo que usted llama ideología de género, que además sería un voto de la cristiandad o un voto religioso, y quisiera como que ahondar un poco más en esa teoría, porque es que, entre otras cosas, yo no veo dónde es que está la tal ideología de género en los acuerdos, salvo para reconocer que hubo víctimas del conflicto entre la población LGTBI.
Mire, eso es un tema que ya lo discutimos, pero simplemente lo menciono de una manera, si se quiere, pedagógica. En 144 partes diferentes del acuerdo se habla del enfoque de género, pero no siempre esa frase se utiliza en el sentido que el gobierno dice que se utilizaba integralmente, en el sentido de la protección de los derechos de la mujer, que es una acepción que es válida, que es lícita. No siempre en los acuerdos, cuando se hablaba de enfoque de género, se le daba ese alcance. En otras partes se le daba el alcance de la ideología de género. Pero basta leer lo que sí me libertó, y eso lo dije hasta la saciedad en los 15 días que estuve abriéndole los ojos a los colombianos en esa materia. Me libera la intervención, tres intervenciones, el día que se firmó el acuerdo sobre equidad de género. La de Humberto de la Calle, la de la comandante Sandino y la doctora María Paulina Rivera, quien decidió, quienes afirmaron, quienes resaltaron cómo esta era un aspecto novedoso, y acto seguido, cuando uno encontraba cuál sería la novedad, pues la novedad, precisamente lo que afirmó el doctor Humberto de la Calle, la concepción de género diferente, o una concepción de género que no es la concepción tradicional. Sí. Eso lo entendió, ya eso fue ayer, no escarbemos más, eso fue ayer, pero los colombianos, la Colombia creyente, la entendió de una manera clara, las mismas razones que nos movieron a marchar el 10 de agosto para defender la niñez y la familia y los derechos de los papás a escoger la educación religiosa y moral de sus hijos, esas mismas razones nos movieron a votar ayer por el no.
Sí, claro. Doctor Núñez.
Eso lo debe leer el gobierno. Estén de acuerdo o no, ya no es un problema de estar de acuerdo o no. Ya hay un tema práctico que tiene consecuencias políticas y consecuencias jurídicas. Es indudable que los colombianos, por esa razón y por las otras de impunidad y por las otras de la elegibilidad política y demás, el pueblo rechazó lo que acordaron en La Habana. Y le dicen, queremos la paz, todos queremos la paz, todos deseamos la paz, Colombia ganó, pero no un acuerdo así. Hay unas condiciones que deben tenerse en cuenta.
Sí, doctor Ordóñez, pues de acuerdo a lo que usted dice, entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Es volver a plantear un nuevo acuerdo, adelantar una constituyente, un referendo, proponer nuevos negociadores? ¿Qué es lo que usted le va a proponer al gobierno, a ese llamado que le están haciendo justamente la oposición?
Es claro, sencillamente, esa propuesta la hice hace 2 años para que no pasara lo que pasó, para blindar políticamente lo acordado, para que se oyera el país, no para que se oyera a las élites, la de la FARC y la gobernante, porque esa es una de las razones que envenenó el acuerdo. Esto fue un acuerdo entre la élite de la FARC y la élite del gobierno, a espaldas del país. Lo que le está diciendo al país es decir, mire, estamos de acuerdo con la paz, mire, deseamos la paz, mire, deseamos que esto, dijéramos, que se ha avanzado, no se eche por la borda, pero, hay unas condiciones. Señor presidente, usted que encarna, que representa la institucionalidad, que es la máxima autoridad política y administrativa del país, debe recibir el mandato. Ayer recibí un mandato, gústele o no, porque el presidente aquí no puede hacer lo que se le venga en gana. El presidente recibió un mandato ayer de 6 millones y tantos de colombianos que se expresaron de una manera espontánea. Y le dicen al presidente, mire, aquí hay unas razones por las cuales rechazamos esto. Usted tiene, con esas razones, con esos condicionamientos, usted de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que nos dé tranquilidad en estos aspectos, que fue lo que le acabo de decir.
Claro.
Esto es claro. Los millones de colombianos, quienes actuamos dentro de la institucionalidad, quienes aceptamos la institucionalidad, quienes aceptamos la vigencia de la Constitución, quienes aceptamos la vigencia de la ley, que le dijimos, mire, dentro de esa institucionalidad nosotros nos expresamos y le hemos dicho esto, aquí hay un mandato, presidente, usted tiene que decir de la FARC, entonces, que hay unas condiciones, que me las imponen a mí, es que ya el presidente aquí no puede actuar contra el pueblo,
El pueblo ya le señaló un mandato y es ese mandato el que debe. Es el norte, es el norte, es la ruta. Porque nosotros debemos, no nos debemos resignar a vivir fracturados el resto de la vida. Nosotros no nos podemos resignar a vivir divididos el resto de la vida por razón de un proceso, porque el gran error del gobierno, el gigantesco error del gobierno, el error que le cobramos ayer fue pretender dividir al país entre amigos y enemigos de la paz, y fracturó al país. El país quedó fracturado como consecuencia de haber utilizado, manipulado el proceso en esos términos. Entonces, un paso adelante si nosotros queremos la concordia.
Pues,
el pacto para la paz, porque queremos la concordia. El presidente debe leer eso. El presidente debe leer eso y actuar en correspondencia, actuar en concordancia.
Por eso queríamos escucharlo esta mañana. Nos parece que el ejercicio es escucharlos a todos. Y le agradecemos, ex procurador Alejandro Ordóñez, como siempre, estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, mucho gusto, mucho gusto.
6:51. Yamit, creo que hay en todas las voces que hemos escuchado esta mañana, hay un tono conciliador, hay un tono de buscar diálogo, hay un tono de buscar acercamiento, hay un tono también de algunos donde se nota más el triunfalismo, pero con prudencia. Aquí no sería un gravísimo error pensar que el que gana tiene que humillar o tiene que pasar por encima. Y me quedo con esto que dijo el procurador, no sé usted con qué se quedará, pero es que este proceso el gobierno lo utilizó para dividir al país y lo polarizó. ¿Con qué se queda usted?
Pues no sé, Hassan, es que me quedo muy preocupado y todavía estoy tratando de digerirlo, de masticarlo, de procesarlo, porque yo pensé que lo que estábamos votando ayer era a favor o en contra del acuerdo logrado en La Habana entre el gobierno y las FARC, si usted lo aprobaba o lo desaprobaba. Yo no sabía que estuviéramos hablando de la ideología de género y de si le parecía que había que incluir o no a la población LGTBI en los beneficios del acuerdo. Pero resulta que según el ex procurador Ordóñez, lo que sucedió ayer es que la Colombia creyente se manifestó en las urnas para rechazar la ideología de género presente en los acuerdos. Yo lo que le escuché a la mayor parte de la gente con la que hablé y que estaba de acuerdo con el no, argumentos que por supuesto respeto y que puedo llegar a controvertir, pero que respeto, la gente se estaba pronunciando, era en contra de que no pagaran cárcel, de que fueran elegidos los jefes de la guerrilla en puestos de elección popular, o que no entregaran los dineros que tienen o los bienes que tienen para reparar a las víctimas. Yo no escuché mayoritariamente, claro, no digo que no exista, una preocupación en ciertos sectores cristianos y católicos muy ortodoxos sobre ese tema, pero que el procurador Ordóñez diga que lo que se manifestó ayer fue una Colombia creyente que está en contra de la ideología de género, es un país que yo honestamente no estoy viendo, y le ofrezco excusas a usted y a la audiencia si es que soy muy miope en el análisis.
No,
pero
usted
lo
está
que
viendo.
Entiendo, lo que yo entendí todo este tiempo y de lo que estábamos hablando todo este tiempo era de rechazar lo que está en los acuerdos en relación con la negociación política del conflicto armado.
Se lo voy a plantear distinto, a ver si de pronto en esto puede existir un poco más de concordancia frente a lo que dijo el procurador, que yo comparto lo que usted dice. Usted recuerda que recién empezó a surgir la figura del plebiscito, algunos lo llamaron el plebisantos, y lo llamaron el plebisantos porque decían que esto era de alguna forma una refrendación no a solo los acuerdos, sino al gobierno, y por una razón, porque es que el gobierno le apostó todo a la paz, es que el gobierno le apostó todo a este gobierno, a este proceso, Yamit, y en eso no lo puede negar el presidente Juan Manuel Santos.
No, es que incluso a mí me parece que es posible que mucha gente haya votado en contra del gobierno, de hecho,
También muchos votaron por el sí en contra de Uribe y en contra del Centro Democrático.
Es posible, claro que sí, es posible, pero lo que le digo es, usted tiene toda razón en una apreciación, lo decía también Mauricio Vargas en su columna del fin de semana en El Tiempo. Le decía, muy bien, salgamos del plebiscito y ahora sí a gobernar, señores, porque los problemas que tiene el país son muy grandes y el gobierno no puede centrar todos sus esfuerzos y relacionarlo todo. Un acueducto con la paz, una carretera con la paz, el desempleo.
Es que todo era la paz, Yamit.
Hay una agenda de gobierno que está descuidada o que está ralentizada por cuenta de las negociaciones que el gobierno tendría que retomar para recuperar la confianza de la gente.